Finalmente fue Jordan Love el ganador del Sunday Night Football en contra de Aaron Rodgers. Drake May tiene otro buen partido. La incongruencia de Myles Garrett sigue dominando Jonathan Taylor. Y mucho más que platicar en este análisis de lo que fue lo mejor, lo peor del domingo de semana 8. En mi opinión, bienvenidos aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Como siempre, es un placer estar con ustedes. Platiquemos de lo que fue. No el más emocionante domingo de NFL, pero siempre estamos aquí listos para poder analizar lo mejor y lo peor. El alumno venció al maestro en el Sunday Night Football. Jordan Love guió a los Packers a vencer a los Steelers de Aaron Rodgers. Hubo un momento del partido en el que Love tenía 20 pases completos de forma consecutiva, incluyendo dos pases con ligera suerte, que te habla de cómo salió todo bien para los Packers en la segunda parte. Y aparte fueron ganancias de 59 yardas con Tucker Kraft y de 33 yardas con Christian Watson. En el caso del pase a Kraft fue un blitz, había que buscar el 1-1 que más le conviniera a Jordan Love. Tirarlo arriba, darle a su compañero una oportunidad, fue el caso con Tucker Kraft, y el tipo es una bestia, es el tight end más productivo este año en la NFL, tomando por ahí la estafeta de un George Kittle. No son como estilos muy muy parecidos, sobre todo por lo que puede generar después de la recepción. Me ha encantado la temporada de Tucker Kraft. Fueron 3 series consecutivas de touchdowns. Después fueron 2 series seguidas de gol de campo para los Packers, que le dieron la vuelta al partido y cierta comodidad en el marcador. Es la segunda semana consecutiva en la que la defensiva de Steelers no responde en el cierre del encuentro, en el que tampoco cuentan con ese ritmo que ellos quisieran de series ofensivas largas, pocas series ofensivas en el partido. Y realmente el estilo de ponerse en un tiroteo con Aaron Rodgers, con todo y que el tipo ha tenido sus buenos momentos este año, no es el estilo que más le conviene a Pittsburgh, y fue lo que se convirtió este partido, sobre todo ya para el cierre del encuentro. La incongruencia de Myles Garrett, y me molesta bastante llegar a este punto con uno de los mejores jugadores que hemos tenido en la historia de la NFL. ¿Se acuerdan cuando Garrett pidió salir de Cleveland porque no quería solamente estar teniendo logros individuales, sino también quería en lo colectivo? Pues tuvo 5 capturas de quarterback en este encuentro con los Pats, pero perdió por 19 puntos. Qué incongruencia, ¿no? Porque en enero decía eso, después lo terminan convenciendo, básicamente a billetazos en la gerencia de los Browns, que se quede Myles Garrett. Y son justamente por actuaciones de este estilo las que uno dice lo que podría buscar Garrett fuera, ¿no? Lo que podría conseguir un tipo tan talentoso, pero que en esta franquicia nunca va a poder ganar un Super Bowl. Y hablando de New England, otro gran partido de Drake May, una buena conexión otra vez con Keishon Booty, que otra vez en ese juego vertical, qué peligrosos han sido este año. Me gusta cómo May se repuso de una intercepción temprana en este partido frente a una de las 2-3 mejores defensivas de la NFL y se recupera para poder dar ese gran partido. La Tush Push está en un punto ingobernable ya. No hay reglamento básicamente para esta jugada de los Philadelphia Eagles. Y ojo, porque es la segunda semana, tal vez tercera semana, que voy a platicar de la jugada. Y como tal, no estoy hablando de la jugada, sino estoy hablando de cómo los oficiales llevan la jugada, que son cosas muy diferentes. Tenía aquí en la nuca a los aficionados de Filadelfia toda esa semana que hablé de la Tush Push, sin que pensaran y sin que se dieran cuenta que no estaba criticando la jugada, estaba criticando a los oficiales en la jugada. Hay una Tush Push en el segundo cuarto del Eagles en contra de los Giants, que era un fumble para Nueva York. No hay un máximo avance, no hay por qué pitar esa jugada. Seguía una jugada bastante viva, bastante activa. La pitan como si fuera línea de gol. Llegó ya el primer y 10, se termina la jugada. Cuando no, la jugada debió haber continuado, aunque sea un segundo más, porque en ese momento fue cuando llegó Kayvon Thibodeau. Le arranca el ovoide a Jalen Hurts, la recupera Nueva York, era balón para los Giants, y terminan dándole primera oportunidad y gol a los Eagles, y a partir de ahí anotan otra vez y se les escapa el partido a los Giants. Bienvenido Saquon Barkley a la temporada de NFL, su primer gran partido, 14 acarreos, 150 yardas, touchdown, otro touchdown también por aire, un acarreo largo de 65 yardas, fue el primer acarreo de más de 20 yardas para Saquon Barkley en todo el año. Camps, Caribó, qué lástima, porque el tipo se lesiona el tobillo, operado esta misma noche de domingo en Filadelfia, va a estar fuera el resto de la temporada. Era la sensación de Nueva York con los aficionados, y también hablando del vestidor, me queda clarísimo que era parte de ese envión anímico importante, ¿no?, que tenían los Giants en las últimas semanas de la mano de Jackson Dart y también de Camps Caribó. Jonathan Taylor sigue imparable, o sea, se está convirtiendo en el mejor jugador de la NFL este año sin importar posición. 12 acarreos, 153 yardas, 2 touchdowns. Tuvo un acarreo de 80 yardas que ha sido también constante con Taylor, ¿no? Los home runs esta temporada. Tiene otras 2 recepciones, 21 yardas también, un touchdown. Otro partido de 3 anotaciones en contra de Chargers. Hace 7 días también tuvo 3 anotaciones. En contra de Raiders, 3 anotaciones. Ya había vacunado a Tennessee este año con 3 anotaciones también. Va a ser bien interesante lo que pueda hacer en el cierre de temporada con los Colts. Y Daniel Jones otra vez brutal. Me encanta la agresividad. Tomando en cuenta que están corriendo bastante bien, me encanta la agresividad de ser verticales. Tiene 5 jugadores hoy con recepciones de más de 18 yardas, incluyendo 50 de Alec Pierce en un balón que dijo, lo tengo uno contra uno y lo intentaré. Y funcionó bastante, bastante bien. La defensiva de los Cowboys es penosa. No hay jugador que se salve de esta defensiva de Dallas. No presionan, no taclean, no cubren. Fue un día de campo para los Broncos que además se aprovecharon. Jugaron un partido mucho más completo. Esta vez una ofensiva variada y muy explosiva en este domingo por la tarde. La secundaria de Dallas tiene de por sí poco talento y son demasiado lesionados para este partido. Fueron 3 touchdowns del novato RJ Harvey. Ya cuando J.K. Dobbins te hace 111 yardas en 2025, te debería decir todo lo que tienes que saber sobre esa defensiva de Dallas. 4 pases de touchdown de Bo Nix. Dak tuvo su peor partido del año, a pesar de que no estuvo una parte importante del encuentro Pat Surtain, el actual defensivo del año de la NFL. Muy presionado, muy errático, tiene una intercepción por el centro del campo que nunca debió tirar básicamente, no estaba para nada abierto, intentó el pase, claramente no le salió y sí fue el peor partido de Dak, creo yo, en lo que vamos de temporada. Los Ravens reaccionan con Tyler Huntley como su quarterback, que debió haber sido el quarterback de Baltimore desde que se lastimó Lamar Jackson, y no inventar cosas con Cooper Rush básicamente. Tyler Huntley, 186 yardas por aire, touchdown, tiene 8 acarreos más, 53 yardas. El tipo sabe manejar bien el sistema de los Ravens, conoce la línea ofensiva, conoce a los wide receivers y tight ends. Debió haber sido Tyler Huntley el quarterback de este equipo de Baltimore. Y se viene un escándalo importante con los Baltimore Ravens y Lamar Jackson por cómo se manejó el reporte de lesionados de Lamar Jackson durante la semana. Les explico. Miércoles y jueves, Lamar Jackson apareció como limitado en el reporte de lesionados de los Ravens. Para el día viernes, apareció como participación total en la práctica, sin limitaciones, por lo cual uno pensó que Lamar Jackson, cuando pasa eso, miércoles, jueves limitado, viernes sin limitaciones, el domingo juegas. Prácticamente un hecho cuando sucede de esa forma en el reporte de lesionados. El sábado, los Ravens anuncian que quieren cambiar el estatus de Lamar Jackson de la práctica del viernes de sin limitaciones a limitado. Unos minutos después, incluso descartan a Lamar Jackson para el partido del domingo. Esto apesta a multa para Baltimore y, si me apuras, una selección del draft. Porque creo que es bastante grave lo que hizo Ravens, porque John Harbaugh se lavó ya las manos y le echó la culpa al staff médico y relaciones públicas, que son los que comparten estos reportes de lesionados, pero yo espero que el head coach esté involucrado en estos reportes de lesionados. Resulta que cuando eres el tercer quarterback de un equipo, durante la semana no entrenas como tal tu posición. Cuando eres el tercer quarterback del equipo, simulas ser el equipo rival para enfrentarte en los entrenamientos a tu defensiva titular. Lamar Jackson fue ese tercer quarterback en la práctica del viernes de los Ravens, simulando ser Caleb Williams. Mientras Tyler Huntley entrenó con el primer equipo, Cooper Rush con los suplentes, Lamar Jackson simuló ser el quarterback de los Chicago Bears para poder preparar a su defensiva para el partido el domingo. Y los Ravens dijeron, participó al 100% como el quarterback rival, por así decirlo, sin limitaciones. Cuando la regla dice que para ser considerado sin limitaciones tienes que claramente entrenar casi al 100% de la sesión y en el rol habitual que sueles hacerlo, que en este caso, quarterback titular para Lamar Jackson, no quarterback 3, quarterback reserva que está simulando ser Caleb Williams durante la semana. Entonces los Ravens dijeron, ¿sabes qué? Sabiendo ya esto, mejor actualizo a Lamar como limitado porque el tipo no entrenó en su rol y tan limitado se puede considerar que fue descartado para este partido. Se viene multan y se viene por ahí tal vez una selección del draft para Baltimore, porque eso no se hace con tanta importancia que tiene un reporte de lesionados y también tomando en cuenta las apuestas, el fantasy, el engaño al rival y varios temas más. Es delicado. Espero que haya podido explicarlo correctamente y sobre todo que haya podido contagiar de alguna forma, por así decirlo, o realmente llevar a cabo el sentimiento de preocupación y de lo erróneo que fue por parte de Baltimore cómo se manejó el tema de Lamar Jackson. Derrick Henry apareció con 2 touchdowns en este partido, aunque apenas 3.4 yardas por acarreo. Caleb Williams con una intercepción feísima dentro de su propia yarda 10, que básicamente fue la clave en este partido. Y la defensiva de Baltimore, palomita, porque mejoró. Roquan Smith regresó, DeAndre Swift solamente 45 yardas por tierra. Mike Green con captura de quarterback, por cierto. Alimenten más a James Cook, y este mensaje es para los Buffalo Bills. No me canso de decir que es de los running backs menos valorados de esta liga. Veníamos incluso de la polémica de casi no darle toques de balón, de ni siquiera alinearlo en tercera oportunidad, y en contra de Panthers, una pésima defensiva terrestre, 216 yardas, 2 touchdowns en apenas 19 acarreos. La defensiva de los Bills se alimentó de Andy Dalton. 7 capturas, apenas 244 yardas, 9 puntos permitidos, mejora sin lugar a dudas, aunque el rival era Panthers y Andy Dalton. Pero ojo, porque esa defensiva de los Bills pierde a Ed Oliver, el tackle defensivo, su mejor liniero defensivo sin lugar a dudas. Y el siguiente domingo es el siguiente gran reto, que son los Kansas City Chiefs. Finalmente ganaron estos Jets de Nueva York. Breece Hall estuvo imparable. Casi 150 yardas, 2 anotaciones. También tuvo un pase de touchdown a Mason Taylor para darle la vuelta al marcador con menos de 2 minutos por jugar. Bengals dejó una ventaja de 14 puntos. Se comieron 39 puntos de los Jets. Casi 502 yardas en contra de Nueva York. Hendrickson salió del partido otra vez lesionado. Taylor Britt volvió a jugar, muy cuestionable, tuvo momentos pésimos en este encuentro. Isaac Taylor salió a decir que su defensiva requiere de tener cierto sentido de responsabilidad de sus errores, un líder que guíe a la unidad. Yo diría también falta talento en el costado defensivo de los Cincinnati Bengals. Perder contra un equipo de Jets sin Garrett Wilson, sin Sauce Gardner, con un Justin Fields que había sido enviado a la banca hace 7 días. Brutal derrota para las aspiraciones de Cincinnati de llegar con vida de alguna forma a noviembre y diciembre. Este es el Houston que queremos. 22 presiones al quarterback a la defensiva, 2 capturas de quarterback, apenas 203 yardas permitidas. El primero y 10 de San Francisco fue con menos de un minuto por jugar en el segundo cuarto. ¡Qué bestialidad! Stroud estuvo finísimo. 30-39, 318 yardas, 2 touchdowns. Tuvieron 157 yardas corriendo en conjunto. Eso abrió el play action, aprovechar las lesiones defensivas de San Francisco. No hay pass rush en San Francisco desde que salió del partido de la temporada Nick Bosa. En contra de Stroud, apenas 7.1% de presión en los pases de Stroud. Es un número extremadamente bajo. Cuando no mandaban blitz, ese número debe estar en los 30, por un promedio bien, 30, 40, tienes un buen partido. Imagínense 7.1%. Y para cerrar, ¿quiénes son estos Falcons? Porque cuando pierden, pierden de espanto los Falcons. En casa, sin Michael Penix, 34-10 en contra de los Dolphins, se derrumbaron en este partido. Miami hizo 141 yardas por tierra, hizo 100 yardas más que los Falcons, cuando uno pensaría que fuera completamente al revés, ¿no? Que Falcons sí corriera y Miami no. Tua tuvo 4 touchdowns, venían de 7 entregas de balón en las últimas 2 semanas esta ofensiva de Miami, y eso que Tua no estaba al 100% para este partido porque tenía básicamente un ojo cerrado después de una infección. Y aún así, los Dolphins apalean a los Falcons en Atlanta, en el Mercedes-Benz Stadium. Miami llegó al partido como la defensiva 32 en el juego terrestre, y Bijan Robinson apenas 25 yardas, fumble en zona roja. Se lucieron los Dolphins en este partido ridículo de los Atlanta Falcons. ¿Qué agregarías tú como análisis? ¿Lo mejor, lo peor? ¿Qué te sorprendió en este domingo de semana 8? Me encantaría leerte en comentarios y también, ya sabes, en nuestras redes sociales. No olvides suscribirte aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Vamos camino a los 35,000 suscriptores en YouTube, así que por favor, suscríbete aquí al canal. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.